Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo?
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y bienvenidos a una nueva etapa de Bungalow 103, el espacio de radio que desde hace ya 8 años trata todo aquello relacionado con el sector económico más importante de nuestro país. Hablo, efectivamente, del turismo. Y digo nueva etapa porque hasta hace pocas semanas retransmitíamos para el archipiélago canario desde Radio Canarias y a partir de hoy nuestro programa llegará a toda España a través de las FM de Capital Radio y por supuesto también a través de la web capitalradio.es. Me acompaña en el estudio mi compañero Santi Álvarez, un veterano de este espacio de radio. Hola Santi, ¿cómo te sientes en esta nueva etapa de Bungalow 103?
Pues un poquito nervioso, pero supongo que eso es sano. Me siento, por supuesto, bienvenido en esta nueva casa y, por supuesto, con muchas ganas de volver a coger carrerilla.
Bueno, sabes que el turismo es un sector que hemos demostrado que es inacabable en cuanto a sus temas, con lo cual aquí tenemos mínimo otros 8 años más de radio.
Mínimo.
Bueno, Santi y yo les acompañaremos con nuestros invitados cada jueves, como les digo, a las 21 horas, 20 horas en Canarias, y cada domingo a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Hoy contamos con la compañía de dos contertulios muy queridos por nosotros.
Pues son Ignacio Pablo Guillén, director comercial de Total Hotel Experience. Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Un viejo conocido de la casa, denominado durante un tiempo además el corresponsal especial de Bungalow 103, así que no se podía perder el primer programa de esta nueva etapa, Pablo. También tenemos hoy, Ignacio, con nosotros a Manuel Gruñeiro, él es director de expansión de Cordial Hotels and Resorts. Manuel, saludos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Un privilegio estar aquí.
También un conocido de la casa, una de esas personas, Ignacio, que nos ha sufrido en el buen sentido de la palabra durante, por ejemplo, todas esas ferias turísticas que cubríamos y en las que coincidíamos con Manolo.
Bueno, es que Manolo, yo lo llamo Manolo, es muy divertido porque yo creo que no has estado en ningún Bungalow 103, pero has estado en los bungalows fuera de la emisora constantemente, en Fitur, en las ferias, en los foros turísticos.
Pues sí, la verdad que no hemos coincidido en Bungalow 103. Yo agradezco la invitación y sobre todo este programa tan tan importante, ¿no? Y muchos éxitos en esta nueva trayectoria como habéis tenido hasta ahora. Y luego, efectivamente, pues en todas las ferias que nos encontramos y el apoyo que ha tenido Bungalow 103 siempre con el turismo, ¿no? Que es digno de agradecer.
Bueno, Santi, ¿nos desvelas también a quién tendremos a través del teléfono?
A modo de adelanto, estará con nosotros Pablo Linares, gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, y nos acompañará también Ignacio Vasallo, exdirector general de Tour España, y Javier González Soria, socio director ahora de Avasam, pero también con una larga trayectoria en el sector turístico.
Bueno, hay dos tocayos, dos Pablos y dos Ignacios. Mira, pues vamos a aprovechar, si te parece, este momento para reconocer también el apoyo que nos ha dado, ya que has nombrado al director gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, el apoyo que nos ha dado durante 8 años este Patronato de Turismo de Gran Canaria. Siempre han estado a nuestro lado y en este gran paso que damos hacia las ondas nacionales, pues qué menos que darles también un gran agradecimiento a ellos y desde aquí que les llegue pues a todas las personas que han hecho posible durante 8 años, porque han sido diferentes gerentes o directores y diferentes consejeros, pero siempre han hecho una apuesta por Bungalow 103. Santi, yo creo que vigilante del faro.
Hay cosas que no cambian. Arrancar el programa y dar paso, pero esta vez, Ignacio, con una pequeña novedad. Y es que en esta nueva etapa, las noticias que nos acercará el vigilante del faro nos las ofrece Turinews, el portal de noticias turísticas que seguramente ya conocerán, sobre todo si trabajan vinculados directa o indirectamente con esta industria, lo conocerán. Turinews, más fácil entrar a través de tnews.es, T de Turismo News, tnews.es, y ahí tienen las noticias de turismo de esta semana que nos acerca y nos ha preparado para que no nos perdamos ninguna de las más importantes, Turinews.
El vigilante del faro.
Auto en sus gastos estas vacaciones. En tanto que otro 11% afirma que le influirá en su intención de viajar o no este verano. El informe también destaca que los españoles seguimos reservando las vacaciones de verano con más de 2 meses de antelación de media. Y en cuanto a los destinos elegidos para viajar, un 50% se decanta por las costas españolas, en tanto que el turismo de interior es la opción elegida por el 27% de los encuestados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido estos últimos días un auto en el que rechaza la demanda de una comunidad de vecinos y además crea jurisprudencia favorable a las viviendas vacacionales. En el documento concluye que No hay incompatibilidad per se entre el uso de vivienda y el uso turístico. De hecho, el tribunal afirma que la actividad del piso no provoca molestias a los vecinos debido a que las molestias provocadas no son exclusivamente de esta actividad, sino de otros como despachos profesionales o locales abiertos al público. En definitiva, el texto incide en que no se puede concluir que de por sí la actividad turística suponga un problema, por lo que para que el uso que se hace del piso pueda ser considerado anómalo o antisocial, con actuaciones que se consideren incívicas, se debería estudiar caso por caso. Hosteleo, un portal especializado en empleo en el sector de la hostelería y el turismo, prevé un incremento del 20% en las ofertas y contrataciones durante esta temporada veraniega. Si bien hace relativamente pocos años era agosto el mes por excelencia, escogido para estos días de asueto, el comportamiento del turista ha sufrido modificaciones con el paso de los años. Ahora, la temporada abarca prácticamente desde junio hasta octubre. Según el responsable del portal, este cambio de estacionalidad provoca que el sector hotelero necesite personal cada vez con más sostenibilidad en el tiempo, generando un aumento de las ofertas y contrataciones. Estados Unidos ha emitido una advertencia para aquellos compatriotas que vayan a viajar a Europa durante el verano, en base a la amenaza de posibles ataques terroristas. Se trata de una alerta para el conjunto del continente y está basada en que la gran afluencia de turistas durante el verano, unida a la celebración de eventos de alta atención mediática, entre los que se incluyen la celebración de la Euro 2016 en Francia, convierten al viejo continente en objetivo para los posibles ataques terroristas. La alerta, que también menciona como eventos de riesgo las Jornadas Mundiales de la Juventud de la Iglesia Católica en Cracovia o el Tour de Francia, expira el 31 de agosto. El reciente accidente del vuelo 804 de Egypt, que cubría la ruta de París a El Cairo, y la búsqueda de sus cajas negras, hasta ahora infructuosa, han llevado a muchos miembros de la industria aeronáutica a apostar por su rediseño. Es el caso de Airbus, que se plantea que deban ser extraíbles y lanzarse tras producirse el accidente para facilitar la búsqueda. Mediante este sistema, las cajas negras podrían flotar sobre el agua en caso de accidente en el mar, en vez de hundirse con el fuselaje. Por su parte, Boeing se muestra escéptica sobre las ventajas de las grabadoras de despliegue que se utilizan en los aviones militares, afirmando que ha habido casos en los que han fracasado. Por otro lado, otras voces de la industria aseguran que, mediante este sistema, las cajas podrían desprenderse de forma accidental. Terminamos con buen sabor de boca. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto a la UNESCO que las tapas sean consideradas como patrimonio de la humanidad, ya que se han convertido en un bien universal. En su petición, el ministro español ha aseverado que las tapas merecen ser reconocidas, ya que vienen de una esfera localista, pero se han convertido en algo que pertenece al idioma universal.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele sus...
Bueno, ya estamos de regreso tras las noticias del Vigilante del Faro. Hoy nuestro programa será algo atípico porque por primera vez en más de 400 semanas de emisión vamos a hablar de nosotros mismos, Santi.
Sí, queda un poco, bromeamos esta semana en la redacción, es un poco un programa ombliguista, pero necesario en esta nueva etapa en la que son muchos los oyentes de la península, incluso de otras partes del mundo, claro que sí, que van a conocer Bungalow 103 y es necesario que conozcan por qué llevamos 8 años insistiendo en esta idea.
Sí, en realidad el objetivo es acercarles a ustedes la idea, la ilusión y toda la historia de este espacio de radio Bungalow 103, y bueno, y que se pueden enganchar a partir de hoy y nos escuchen cada semana. Como tenemos aquí a Pablo Guillén y a Manuel Gruñeiro, pues les voy a preguntar a ellos cómo definirían un programa como Bungalow 103. Pablo, tú, por ejemplo.
Bueno, pues sinceramente yo creo que el programa vino a cubrir perfectamente una carencia que existía siempre en Canarias, donde dependemos tanto de lo que es el sector turístico, y no existía un programa específico de turismo. sí existían las páginas genéricas en cualquier periódico generalista sobre el turismo, pero no existía un programa que dedique 100% su tiempo a explicar la situación, los momentos en que vivimos, los eventos especiales que puedan haber. Yo creo que Bungalow 103 vino a cubrir justamente esa necesidad dentro de lo que es, en principio fue la sociedad canaria, y que ahora pasa a ser, esperemos, con todos los éxitos del mundo en todo el estado. Entonces, evidentemente, cuando Ignacio nos llamaba, pues nosotros intentamos aportar nuestro pequeño granito de arena con la experiencia que podamos aportar. Pero aquí se han tratado temas interesantísimos, desde la necesidad o no del todo incluido, eventos deportivos como la otra Gran Canaria, el turismo de cruceros. Bueno, podríamos seguir hablando hasta 400 veces posiblemente, ¿no? Pero creo que evidentemente el programa ha cubierto con sobresaliente una carencia que existía. Hay mucha gente en Canarias que se está informando sobre lo que es el turismo, y son aspectos fundamentales que espero que esto, bueno, pues vamos ahora a transmitirlo al resto de España.
Bueno, gracias, Pablo. Ya le he dado el sobre. Sí.
El sobresaliente se lo he
dado. Manolo.
Bueno, pues hombre, yo creo que es, de alguna forma, aparte de lo que ha dicho Pablo, que estoy totalmente de acuerdo, pues sobre todo es un portavoz de los intereses, que defiende el interés del sector turístico, ¿no? Lo que ocurre que, desgraciadamente, si no fuera por este tipo de programas, pues el sector turístico estaríamos un poco como siempre pasa, ¿no? Que estado parece que a un menoscabo en las administraciones de los gobiernos que pasan, tanto a nivel central como otros gobiernos autonómicos, ¿no? Siempre es de agradecer que en todas las ferias siempre estáis presentes, ¿ves? Y con un interés muy especial con los distintos profesionales que los hacéis partícipes y podamos poner nuestro punto de vista en el sector turístico, donde ponemos nuestros problemas, aspectos de relevancia, de cómo pueden afectar la situación del turismo a nivel europeo, a nivel nacional. Por tanto, yo creo que debemos seguir con vosotros y que debéis seguir en la brecha del mundo turístico, que lo agradeceremos.
Y seguiremos, ¿eh, Santi?
No queda otra.
Santi, ¿cuál es la realidad de Bungalow 103? Cuéntanos un poquito.
Pues nacíamos casi como un experimento científico, ¿no? Se suele partir de una hipótesis y ya a partir de ahí se va desarrollando la idea. De esta hipótesis han pasado ya más de 8 años y nuestra hipótesis, repito la palabra, era si la sociedad era plenamente consciente de la enorme relación de la industria turística con todo lo que nos rodea. Nos lo han dicho por activa y por pasiva que en nuestro país el turismo es un motor económico de primer nivel y en algunas comunidades autónomas es fundamental e imprescindible. Sin embargo, creíamos que la gente aún no tenía del todo constancia de que todo lo que hagamos puede afectar al sector y también a nuestros bolsillos. La formación de los profesionales, el aprendizaje de idiomas, unas infraestructuras adecuadas, planes urbanísticos o incluso la legislación son temas que como españoles nos importan, pero que además son claves para afianzarnos como uno de los destinos turísticos favoritos de todo el planeta. A veces, por ejemplo, para que la gente lo entienda muy rápido, se nos pasa por alto que un mal gesto de un camarero hacia un turista puede acabar derivando en que esa persona hable mal de nuestro país cuando regrese a su país y que otra persona, a su vez, pues se plantee pasar sus vacaciones en cualquier otro lugar. Hasta ese pequeño gesto puede provocar un efecto mariposa. Así que, de todo, como además nos explicaba Manuel, hemos hablado estos años y de todo hemos demostrado durante todos estos años, Ignacio, que hay vinculación con la industria turística.
Evidentemente, estamos hablando de dos líneas de actuación. Una es la profesional, como han descrito los dos profesionales que nos acompañan aquí, Pablo y Manuel, y otra es, digamos, la más social. Hay que darle al turismo el valor que tiene a los profesionales del turismo, a todos, empezando por un camarero, por una camarera de pisos, hasta el director general de una cadena hotelera. Tienen que tener ese prestigio y ese valor, y eso solo se puede hacer si la sociedad sabe realmente lo que importa, lo importante que es su trabajo y lo que implica en nuestro PIB al fin y al cabo, y al PIB, el empleo, etcétera, etcétera. Al final, como me oirán muchas veces en este programa, estamos hablando de una industria, y las zonas turísticas, desde el punto de vista de Bungalow 103, son como polígonos industriales. Entonces, lo iremos analizando a lo largo de esta nueva etapa, pero ya verán que no solo los profesionales, como dicen los profesionales que nos acompañan, sino también la sociedad, concienciar de la importancia de este sector económico que es la locomotora de nuestro país y de muchos otros. Pero Santi Bungalow no somos solo tuyo.
Uh-huh. Ni nuestros invitados.
Ni nuestros invitados. Vamos a hacer un poco un ¿cómo se dice?
Un repaso.
Un, ¿no?, repaso.
Es además una tarea de enorme concentración porque es importantísimo.
¿Quiénes nos han ayudado?
No dejarse a ninguno atrás, efectivamente. Pues aparte de Ignacio, como bien dice, que pues la cabeza, el capitán de este barco, nos han acompañado otras voces como la de nuestra compañera Jezabel Artiles, la de José Carlos Carrasco, la de Adonis Álvarez, la de Fernando Mínguez, la de Víctor Martel, la de este que les habla, y también en el último periodo la de Almudena Santana y la de María Aguiar. Eso, Ignacio, como las voces del programa, aunque hay otros elementos fundamentales, y aquí nos vamos al apartado gráfico de este programa, que también han sido fundamentales estos 8 años.
Bueno, tenemos un gran amigo del programa que se llama Fernando Martínez, todo el mundo lo conoce como Montecruz, ustedes lo conocerán, sí. Pablo y Manolo. Montecruz fue el que creó el símbolo, el logotipo de Bungalow 103, y el que junto con nosotros ideó la cartelería, un tipo de diseño para que es como el cover, como la carátula de un disco. Y si entran en la página bungalow103.com verán que cada programa tiene su carátula, su como su funda. Uh-huh. y está caracterizado con el nombre de los invitados, el tema, y ya solo con ver el cartel que empezó diseñando Fernando Montecruz, pues uno puede saber de qué trata el tema. Y por supuesto también hay que nombrar al coideólogo de este programa conmigo, que fue Francisco Moreno, Paco Moreno, que sí tengo que decir que la melodía esa de Bungalow 103, como de los años 60, una cosa así, la buscó él en internet porque queríamos darle un poco un carácter yeyé de cuando empezó el turismo en España, pues hace ahora más de 50 años. Y yo creo que son todos los que nos han acompañado y nos han ayudado. Si se nos olvida alguien, que lo perdone.
Jordi y Tony, que subieron esa tarea también. Montecruz en los carteles en este último periodo también. También sin ellos nos hubiera costado un poquito más hacerle ver a la gente de qué iba el programa de cada semana.
Hemos nombrado a Víctor.
Sí, por supuesto, Víctor Martel. Y si no, pues lo nombramos dos veces, no pasa nada.
Bueno, esto... ¿cuáles son los primeros recuerdos que tenemos de Bungalow? ¿Tú te acuerdas, Pablo?
Yo me acuerdo cuando incluso a nivel personal nos presentaste el proyecto. Y la verdad que, como comentaba antes en la introducción, me pareció una idea fabulosa. Me acuerdo que era... Nos pillamos 8 años más jóvenes, con bastante menos kilos y menos canas. Y yo me acuerdo que la ilusión que mostraba tu cara, digo, esto no puede fallar. Yo me acuerdo esos momentos como digo, bueno, esto tiene que salir para adelante porque con todo el empuje que le va a dar, seguro que es un éxito.
Tú, Manolo, de las ferias, si te acuerdas de, bueno, aquellos locos buscando, haciendo producción y buscando quién se pusiera el micrófono porque era en directo.
Sí, sí, bueno, yo me acuerdo de las ferias y también te recuerdo que alguna vez he entrado, no en directo, pero sí,
por teléfono
hemos entrado. Cuando hacía ya pues también 6 o 7 años, cuando empezaba ya tenías un poquito, y yo me acuerdo pues esa ilusión que siempre impregnas tú a los proyectos, ¿no? Que nos hace partícipe a todos, porque todos acabamos vistiendo la camiseta con Ignacio, ¿no? Y la verdad que es encomiable la predisposición que tiene. Yo, claro, me acuerdo con mucho cariño y con mucho afecto y siempre apoyándose en los proyectos que afectan al mundo del turismo.
Me recuerdo, Ignacio, perdona que interrumpa, que fue creo que fue en Baden-Baden, en Alemania, una feria que me llamaste para asistir en directo, porque como comentaba Santi al principio, uno ha hecho un poquito de la labor de la trinchera, de la información de la parte turística en la feria, y estaba yo cenando y había mala cobertura en el restaurante y tuve que salir fuera, y estaba nevando. Entonces yo me acuerdo
me acuerdo
que estaba hablando y la voz me temblaba del frío, porque creo que hacía evidentemente una temperatura bajo cero, y estaba intentando resumir lo más rápidamente posible cómo había ido aquella feria en Alemania, y bueno, cuando entré dentro la gente decía, pero si tú no fumas, ido fuera, digo, bueno, no lo voy a explicar.
Por eso decía Santi Álvarez que Pablo Guillén había sido corresponsal de Bungalow 103 durante muchos programas. Pues mire, tenemos al primer invitado del día de hoy al otro lado de la línea del teléfono. Yo ayer cuando hablé con él lo llamé padrino. Es un amigo de cuando yo me dedicaba a trabajar en el sector turístico, concretamente en el Patronato Turismo de Gran Canaria. Y recuerdo una vez que en una presentación en Londres yo tenía que hablar en inglés, me daba mucha vergüenza, y este señor se puso detrás de mí, me tocó así la espalda y me solté, y muy bien. Buenas, ¿cómo estás, Ignacio Vasallo?
Pues muy bien, muchas gracias. Hace ya tiempo de eso.
Sí, ha llovido.
Ha llovido.
Ignacio Vasallo es ex director general de Tour España, además de haber sido director de las OETs, de las Oficinas Españolas de Turismo. Yo le conocí en Londres, pero has estado en muchos otros sitios, ¿verdad, Ignacio?
Pues sí, he estado en Estocolmo, en Nueva York, en Milán, en Londres y en París.
Casi nada, casi nada. Es que los Ignacios somos especiales, ¿eh? Además, Ignacio Vasallo, que ahora está jubilado, es periodista. Escribe regularmente en medios y bueno, es una persona con mucho criterio. Ignacio, quizás me dirijo a ti más por tu faceta periodística, porque me interesaría mucho que me dijeras qué opinas sobre la atención que prestan los medios de comunicación en España a las noticias e información turística.
Yo creo que en España hay una pequeña prensa turística, una prensa profesional, como el periódico que tú has promocionado, el
Turinews,
que tú has promocionado, como un par de ellos más, pero que los medios de información general, la prensa diaria, las revistas, no prestan la atención suficiente a un sector que representa cerca del 11% del Producto Nacional Bruto y que da empleo pues a casi 2 millones de personas. No lo prestan y no hay periodistas que tengan verdaderos conocimientos del sector, periodistas, como te digo, de medios informativos generales.
¿Y tú crees que, estamos hablando antes también de que la sociedad no es consciente, el empresariado en parte tampoco, de la importancia de la información y de las noticias turísticas? ¿Opinas tú como nosotros?
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que lo único que saben en general atender es a las cifras, a las macrocifras del número de turistas que vienen cada mes, cada trimestre o cada año, sin prestar atención a las corrientes profundas que existen y que son las que a medio o largo plazo pues van a diseñar cuál es el futuro del turismo. Por ponerte un ejemplo, hoy día toda la prensa genérica, la prensa general, está preocupada o interesada por el turismo chino, mucho más que por el turismo inglés. Cuando todos sabemos, todos los profesionales sabemos, que el turismo chino, que es interesante sin duda, es un segmento mínimo de nuestro turismo, que digamos que cualquier fin de semana de agosto vienen más turistas británicos a España que turistas chinos a lo largo del año. Sin embargo, se presta poca atención al turismo británico, por seguir con el ejemplo, y una atención desproporcionada al turismo chino. Esto es un ejemplo como podría citar otros.
Ignacio, tú que has vivido, como hemos reflejado, en varios países, no solo europeos, sino, como decías, también en Estados Unidos, ¿qué atención le prestan los medios de comunicación de esos países al sector turístico?
De lejos, el país que más atención le presta es Gran Bretaña.
¿Gran Bretaña?
De lejos. En Gran Bretaña el turismo es un sector importante, considerado importante por los medios. Todos los medios tienen no solamente suplementos de viajes, como también ocurre en España, pero en los suplementos turísticos se habla no solamente de viajes, sino de la industria turística. Y eso es lo que yo echo de menos en España, que no se habla de la industria turística. En Gran Bretaña, cualquier acontecimiento que tenga incidencia en la vida turística, digamos, por ejemplo, pues el impuesto los impuestos a los viajes, tiene una repercusión enorme en la vida nacional y en la prensa nacional y en la televisión, por supuesto, y en las radios. Y eso es porque afecta al bolsillo de los británicos, que son consumidores de turismo. Mientras que en España somos receptores de turismo y no consideramos que todos estos hechos tengan importancia para nuestra vida cotidiana.
Ignacio, yo quería preguntarle, saludos, soy Santi Álvarez, quería preguntarle precisamente que hablamos de Gran Bretaña y que Estamos también hablando sobre si la gente es consciente o no de lo mucho que está todo relacionado con la industria turística. Tenemos a finales de este mes de junio esa votación en el Reino Británico para la permanencia o no dentro de la Unión Europea, el ya llamado Brexit. Es algo que sin duda afectará a la industria turística española, pues en tanto en cuanto es un país emisor bastante importante. Quería saber su opinión, si cree que se está prestando atención debidamente a cómo afectará a nuestra industria turística esta trascendental decisión que pueden tomar los ingleses.
Es otro ejemplo más. Hay dos aspectos totalmente diferenciados en el llamado Brexit. Uno es cómo afectará a la industria turística española, que sin duda, si el Brexit, cosa que yo no deseo, tuviera lugar, le afectará seriamente por dos motivos. Uno, por la caída de valor de la libra, totalmente aceptada y entendida tanto por el banco, por todos los bancos, como por el Fondo Monetario Internacional, como por el World Tourism Commerce, World Commerce Organization. Es decir, una caída de la libra significará menos viajes al extranjero y, en consecuencia, menos viajes a España. Una pérdida de un 10% del turismo británico significará para nuestro sector unas pérdidas del orden de 1.500 millones de euros. Es decir, unas consecuencias graves. Ese es el primer aspecto. Pero el segundo aspecto es cómo afectará a los 600.000 británicos, de los cuales cerca de 300.000 están registrados en los consulados británicos, que viven en España y que usan los servicios médicos españoles y los servicios de asistencia en general, de asistencia social en general. Una salida de la Unión Europea significaría que estas personas que viven en España perderían su tarjeta sanitaria europea y, en consecuencia, sus derechos. Y el tercer sector afectado es el de la aviación. Todos los acuerdos entre Gran Bretaña y España tendrían que ser renegociados, puesto que están negociados actualmente a través de la Unión Europea. Eso significaría que, fundamentalmente, que aquellas compañías como EasyJet, que tienen quintas libertades, es decir, que operan entre dos puntos de un país distinto al suyo, es decir, entre dos puntos de España, tendrían que renegociar durante los dos años que duraría la situación provisional sus nuevos acuerdos, y esto generaría numerosas dificultades. Al mismo tiempo, la pérdida de valor de la libra respecto al dólar significaría que los costes de queroseno y los costes de alquiler o leasing de los aviones aumentaría, por lo cual se encarecería el precio de los viajes al extranjero y de los viajes a España. Es decir, una tormenta perfecta para nuestro sector.
Pues Ignacio Vassallo, la verdad es que nos has dado el corte perfecto de voz, que lo utilizaremos cuando hablemos del Brexit en un programa en las próximas semanas. Santi, ¿te ha contestado?
Perfectamente.
Ignacio, una última pregunta. ¿Qué opinas, es un poco por cerrar el círculo, de que existan como programas como Bungalow 103, donde tú puedes, como experto en el turismo, expresar, digamos, en un nivel y en unos códigos técnicos que otros profesionales te pueden escuchar y pueden analizar todo lo que tú has dicho?
Pues pienso lo que debería de pensar todo el mundo, que es una bendición y que yo estoy encantado de que eso ocurra.
Bueno, pues seguiremos. Ya sabes que llevamos 8 años en antena. Seguiremos. Yo prometo que 8 años más. Después ya se lo dejo a Santi para que siga él. Pues Ignacio Vassallo, mil gracias. Seguimos en contacto y, bueno, esta es tu casa, siempre lo ha sido. Y cuando nos necesites, ahí estaremos. Y cuando quieras expresar algo, nuestros micrófonos van a estar siempre abiertos para profesionales como tú. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Un abrazo.
Pues nos vamos, Ignacio, y insistimos, como hacíamos antes, hay cosas que no cambian. Lo que en este caso ha cambiado es el nombre. Para el que esté hoy conociendo Bungalow 103, a estas alturas, les proponemos un destino para que hagan aquello del turismo que tanto nos gusta. Antes lo llamábamos el brinco, es un término un poco canario, lo hemos rebautizado como la escapada.
También se llamó el saltito.
El saltito al principio.
Ahora es la escapada.
Ahora es la escapada.
La escapada.
La escapada.
Hoy les proponemos una escapada a una de las ciudades con más encanto del Reino Unido. Música, deporte e historia se dan la mano en Liverpool. Es imposible no querer conocer algo más de los míticos Beatles si uno pisa este lugar. Lo tendremos fácil, ya que prácticamente cada rincón brinda un homenaje a la banda. Si has viajado a Liverpool como uno de los miles de fans que lo hacen cada año, puedes visitar algunos de los museos especializados o realizar los recorridos que varias empresas de autobús o taxi ofrecen y que visitan todos los lugares destacados en la historia de los Beatles. The Cabin Club, el local en el que John Lennon y compañía tocaron casi 300 veces, sigue abierto y es un lugar ideal para tomarse una pinta escuchando música en directo. Pero no son ellos los únicos atractivos. Su barrio chino es uno de los más antiguos de Europa y el arco de entrada está traído directamente desde Shanghái y es espectacular. Llama también la atención de los turistas la catedral anglicana, muy diferente de las del resto de Europa, puesto que hasta tiene un restaurante en su interior. En la misma zona hay que destacar también la catedral metropolitana y la catedral derruida, llamada así tras los destrozos sufridos en la Segunda Guerra Mundial y que solo podremos ver desde el exterior. Las calles, los pubs, un centro totalmente peatonal y la zona de los antiguos muelles Albert Dock merecen mucho la pena y tienen mucho encanto. Aunque si lo que te ha motivado para viajar a Liverpool es el fútbol, visita obligada es el estadio de Anfield, hogar de los Reds. Si es día de partido, seguro que puedes escuchar a los seguidores cantando el mítico himno del equipo, el You'll Never Walk Alone, que te pondrá los pelos de punta.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el tempe y el hacer.
Bueno, y aquí seguimos en Bungalow 103, estamos riéndonos, escuchando la melodía, veo a Manolo Gruñeiro riéndose. Esta es la melodía que buscó Paco Moreno.
Sí, sí, muy, muy acertado Paco Moreno, ¿eh? En esta ocasión.
Muy de,
como en otra.
Muy de Paco, ¿no?
Muy Paco, ¿eh?
Suena muy yeye, Paco, muy yeye.
Bueno, acabamos de escuchar a Ignacio Vasallo, exdirector general de Tour España. También les voy a decir algo que no comentamos, y es que fue él el que firmó con Miró la cesión del logo de España, de Tour España. Fue el que negoció, pues creo que fue con él mismo, y o con la, no me acuerdo si fue él, la familia, no lo recuerdo, pero que el logo este de España, del Sol, de Miró, lo negoció Ignacio Vasallo con, con el artista. ¿Qué les pareció lo que nos dijo Ignacio Vasallo?
Bueno, pues a mí me parece una reflexión de lo más interesante y lo más inteligente, ¿no? Yo creo que efectivamente estamos hablando, muchas veces estamos mirando a otros países que tienen muy poca relevancia y van a tener muy poca relevancia en lo que es nuestro destino en España, y dejamos de dar importancia a los destinos que están ya consolidados y que debemos de seguir trabajando en ellos, ¿no? Entonces, en este aspecto me parece muy importante la reflexión con respecto a Inglaterra, me parece también muy acertada. Tendríamos que estar de alguna forma apoyando lo que es el Brexit para el tema de Inglaterra, y entonces, bueno, pues de alguna forma tenemos que ver un poco lo que nos va a afectar. Y estamos viendo que nos ha comentado Ignacio datos preocupantes, ¿no? Que debemos estar cuanto menos un poquito preocupados, ¿no? La reflexión me ha parecido muy interesante y debemos de tomar nota de estas actuaciones.
Es muy recomendable siempre escuchar lo que dice Ignacio y lo que escribe también. Recomiendo sobre todo la lectura de sus artículos, que siempre aporta un punto de vista profesional del que ha vivido el turismo en primera persona. Y las reflexiones que ha hecho, bueno, como dice los compañeros de tertulia, acertadísimas y nada, o sea, totalmente de acuerdo.
Uh-huh. Poquito caso le hacemos aquí desde el punto de vista informativo, que era lo que nos decía Ignacio Vasallo, a los medios de comunicación, digamos, sectoriales especializados en esta industria, en la industria turística. Santi, creo que tenemos a
otro invitado por teléfono. Hablamos, sí, como presentamos al principio del programa en el sumario, Pablo Llinares, gerente del Patronato de Turismo de la Isla de Gran Canaria. Pablo, saludos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Te echábamos de menos en estos micrófonos. Hemos presentado ya a Manuel Gruñeiro y a Pablo Guillén como conocidos de este programa, entre comillas, sufridores también. Es también Pablo Llinares una de esas personas que muy poquitas veces ha podido esquivar los micrófonos de Bungalow 103.
Sí, la verdad que grandes amigos también y grandes profesionales.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Hola. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Pablo, una pregunta. ¿Cómo definirías Bungalow 103?
Pues, hombre, Bungalow 103 para mí, que llevo ya unos años participando, por un lado, pero sobre todo siendo un fiel oyente, yo creo que es una herramienta turística importante. Tenemos muchísimas formas en las que nos relacionamos todas las personas que vivimos del turismo y somos profesionales y tenemos relación con este sector, pero me parece que un espacio radiofónico específico que durante una hora hable y trate temas de actualidad del sector turístico y sobre todo tratando con profesionales, gente que está en el mundo, que se está moviendo, que tiene un poco el bueno, realmente, y conocimiento, pues me parece que es una herramienta fundamental. Sé que existen otras, ¿no? Hoy por hoy, gracias a Dios, por otras formas, como pueden ser las redes sociales, como puede ser, bueno, el propio Internet, pero que todavía exista este formato radiofónico que todavía se oye muchísimo y que es una forma de llegar a muchísima gente, pues me parece muy interesante. Y bueno, aquí está la prueba, ¿no? Hoy por hoy, pues, fíjate, hoy ya está hablando de un programa que antes era un nivel más local, ahora está a nivel nacional. Y yo creo que esto, si no fuera necesario y si no hubiera una demanda, no existiría.
Uh-huh. Pablo, ¿para quién crees que es más importante este tipo de espacios y de cobertura informativa? ¿Para los profesionales propios del sector, para estar plenamente al día de toda la actualidad, etcétera? ¿O para la sociedad en general, para que puedan, como también hemos comentado a lo largo del día de hoy, ser conscientes de la diversidad y de la importancia de la industria turística?
Pues un poco para los dos. Por un lado, yo creo que es importante acercar el turismo a la sociedad. El turismo en algunas regiones de España, como puede ser el caso de las Islas Canarias, y Gran Canaria particularmente, forma parte de bueno, un 30 o 40% del Producto Interior Bruto. Es decir, es la base de la economía. Y muchas veces todavía en la sociedad española no se ha identificado el turismo como uno de los motores principales de la economía. Es más, pasamos unos años de crisis nacional, económica, fortísimos, que gracias al turismo se pudo paliar y podían ser los efectos hubieran sido mucho más graves. Sí. Y esto en la sociedad, yo creo que a nivel nacional, no ha calado todavía y es importante que espacios como este pues divulguen de la importancia del sector turístico. Pero también es importante que el sector, los profesionales que necesitamos esto, tengamos un espacio donde encontrarnos, donde escucharnos, donde escuchar otras opiniones. Estas cosas que semanalmente van surgiendo, el sector turístico es muy dinámico y hay que estar completamente informado y de una forma muy muy activa. Y este espacio creo que también cubre esa faceta. O sea que en este caso creo que para los dos hace una gran labor.
Uh-huh. Llevamos ya 8 años. Ignacio decía antes que para otros 8 años tenemos por delante. Va a estar ahí Pablo Llinares durante 8 años más. ¿Se compromete a estar esquivando los micrófonos o atendiendo los micrófonos? ¿O es un compromiso demasiado a largo plazo?
Yo encantadísimo. Yo lo que creo es que mi vida profesional estará vinculada al turismo siempre, como lo ha estado en el pasado, y eso es lo que aspiro y espero. Y por lo tanto, mientras esté vinculado a este sector, me encantará participar y será bueno que además cuenten conmigo, porque eso será un buen síntoma para ambas partes, así que estaré encantado de hacerlo.
Pablo, yo no podía dejarte escapar en esta conexión telefónica sin saludarte. Bueno, le tocaba a Santi entrevistarte a ti. Yo quería decir sobre ti como profesional, que vamos a necesitar que profesionales como tú, que están totalmente implicados, sobre todo en el tema promocional, en el tema de desarrollo de destino, que profesionales como tú nos apoyen con contenidos, nos apoyen pues participando a través de la línea telefónica, viniendo aquí, los que puedan. ¿Por qué lo digo? Porque esta es la mayor aportación que puede tener Bungalow 103. Y lo digo porque hoy nos estarán escuchando profesionales de más allá de Canarias. Entonces, que todos ellos hagan como Pablo Llinares, director gerente del Patronato Turismo de Gran Canaria, que cuando le llamamos o cuando le decimos que le vamos a llamar, nos coge el teléfono y nos aporta su granito de arena, su visión del negocio, su visión de la industria. Y en ese sentido, darte las gracias por estar siempre al otro lado de la línea telefónica o en nuestro programa. Y como dije al principio, agradecerle al Patronato Turismo, tanto a ti como a tus antecesores, a la consejera actual como a los consejeros anteriores, el apoyo que hemos tenido desde Bungalow 103, desde que nació realmente, y que hayan seguido confiando en este proyecto, porque ya ves, como dices tú, esto crece.
Sí, no, yo te lo agradezco. Para nosotros es un placer y también es una responsabilidad y una obligación como personas vinculadas al sector y en este caso a la administración pública. Entendemos que el papel de la administración pública, en este caso del Patronato Turismo de Gran Canaria, no se debe consolidar solo en la promoción turística, que por supuesto es el fin primero y más importante, pero debemos de hacer otras cosas paralelas, como es apoyar al sector, que el sector salga a la luz, que la gente conozca lo importante que es el turismo, lo que deja el turismo, y bueno, que es un sector, como decía antes, que es motor de la economía, y somos los primeros, los profesionales, los que tenemos que ponerlos en valor. Y por eso yo participo encantado, lo hago de sumo gusto, y animo al resto de profesionales que están escuchando ahora mismo el programa, esta primera emisión nacional, a que también lo hagan, porque somos los profesionales del sector turístico los que tenemos que ponerlos en valor y dar a conocer la importancia que tiene este sector para la economía nacional. Y yo creo que es una responsabilidad y es una obligación.
Pues Pablo Llinares, director gerente del Patronato Turismo de Gran Canaria, muchísimas gracias por estar ahí y, como hemos dicho, seguiremos contando con ustedes. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo,
muchísima Pablo. Suerte en esta nueva andadura.
Muchas gracias, un saludo. Un pues nada, aquí, este mensaje que he lanzado a todo aquel que nos esté escuchando, esto es una aportación de granitos de arena, como decía también Manolo Gruñeiro. Es cuestión de cada uno, esto es como una olla donde cada uno tiene que poner un trocito de verdura para hacer un potaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, Santi, a mí me gustaría también atender un tema que nos ha sucedido a lo largo de todos estos años, la variedad de temas, valga la redundancia. Antes lo contaba un poco Pablo Guillén, pero es que han sido muchísimos, ¿no?
Sí, intentamos, porque voy a decir intentamos, no lo hemos conseguido siquiera elaborar una lista de la diversidad de temas que hemos ido abordando durante estos 8 años. Ha habido temas recurrentes, claro que sí, como asuntos políticos, promoción turística, conectividad aérea, turismo de salud, carnavales muy importantes durante nuestra cobertura regional, el turismo urbano también, la cultura, las nuevas tecnologías, el turismo de cruceros, economía, pues más en el asunto más puro y duro, pero también ha habido, Ignacio, temas más específicos para los que hemos tenido que prestar atención. Por ejemplo, astroturismo. Hay mucha gente que pueda estar escuchándonos que no sepa que hay atractivos turísticos basados en la observación de las estrellas y que hay campañas de promoción turística en algunos destinos apostando por este tipo de atractivo turístico. Sobre los supermercados en zonas turísticas, cómo se abastecen, qué tipo de productos buscan. Algo muy similar con las farmacias. Hablar también, por supuesto, de profesionales muy característicos y con mucha trayectoria en el sector.
Déjame explicar un poco lo de los supermercados y las farmacias, porque Manolo se está riendo. Vamos a ver, tú entras en un supermercado turístico y casi todas las marcas te parecen marcas blancas, pero no son marcas blancas, son las marcas que traemos para que el turista tenga la misma marca que consume en su casa. Entonces, aquí sucede mucho en Canarias que vas a un supermercado turístico a comprar las mermeladas inglesas, ¿eh? Sí, pero los tabacos, la marca de la leche, todos son marcas para nosotros desconocidas, pero son las marcas que traemos al destino turístico para que el turista se encuentre lo que habitualmente está acostumbrado a consumir. Las farmacias. Tú entras a una farmacia en una zona turística y es totalmente diferente. Te encuentras más cremas de sol, tiritas, cosas. Y en una farmacia, digamos, en una ciudad, dormitorio donde vivimos nosotros, pues te encuentras otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se comunica un farmacéutico en una zona turística con un sueco que tiene dolor de garganta? Pues todo eso lo hemos abarcado. Es que es muy divertido porque al final todo tiene que ver con el turismo, o como dice un amigo nuestro, Fernando Canellada, que es subdirector del diario La Provincia, nada es ajeno al turismo, esa frase es de él. Uh-huh. ¿Había más temas, Santi?
Sí, profesionales que han ido pasando pues de larga trayectoria, por ejemplo, y lo recuerdo porque además fue mi primer programa, si todos estamos recordando cosas, pues yo también, con Antonio Santana Miranda. Él se definía a sí mismo como un entendido en turismo, un señor pues de muy avanzada edad, vamos a dejarlo ahí, y aprendimos muchísimo en aquel programa. Hablar también de accesibilidad, algo muy importante en los destinos y que nos ha llevado a conocer a personas que han tenido ideas brillantes para la accesibilidad en los destinos, de los chiringuitos de playa, no solo aquí en las Islas Canarias, sino en otras partes de España. Cualquier cosa, ya te digo que por eso Ignacio decía, intentamos hacer una lista, porque en casi 400 programas es muy difícil acordarse de todos los temas, algunos como los que le hacen sonreír a Manolo, ¿no?
Bueno, y hay temas realmente específicos o especiales, muy sectoriales, que además hemos tratado con Pablo Guillén muchas veces, que es la turoperación. O sea, es, digamos, el gran desconocido del sector turístico. Todo ese flujo, ese canal de comercialización que hay en los mercados de origen, en Inglaterra, como decía Ignacio Vasallo, en el Reino Unido, en Alemania, en Holanda, en Escandinavia, pues todo eso normalmente no se trata. ¿Por qué? Porque hay que llegar a personas como las que tenemos aquí para que nos cuenten cuál es la realidad.
No, totalmente de acuerdo. Incluso, te cuento como anécdota, que muchas veces incluso yendo a hacer charlas a la universidad, a la gente que está haciendo ya los últimos cursos o incluso el máster de turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y vamos a explicarle un poquito lo que es la turoperación, lo que es un contrato, y realmente se quedan sorprendidos porque no saben, no lo han visto,
saben ni que existe.
Sí saben que existe, pero no tienen ni idea de lo que es todo el proceso de la contratación, la negociación, el cálculo de las tarifas, la promoción, el folleto, o sea, todo lo que engloba lo que es luego la conectividad aéea, las promociones de las ferias, y le empieza a contar y se ve que les abren los ojos porque es un mundo, ¿no? Entonces eso lo hemos tratado aquí, al igual que muchos temas. Y seguro que se van a abrir ahora muchas más opciones con una repercusión nacional. Evidentemente, a mí me gustaría saber mucho cómo se vive un San Fermín, o incluso grandes eventos deportivos, que bueno, ahora estamos en primera y tenemos algunos pequeños eventos deportivos, pero seguramente que se saldrán en las mentes de ustedes infinidad de ideas sobre nuevos programas.
Uh-huh. Pablo Guillén, para el que no lo sepa, dice estamos en primera, se refiere a la Unión Deportiva de Las Palmas.
Sí, sí, sí. con lo que nos ha costado, como para no presumir, ¿eh?
Bueno, también ya está en primera.
Es verdad.
No, yo sí quería hacer un poco hincapié en ahora mismo, yo me dedico más a temas de modelos de gestión y bueno, y la parte de crecimiento, ¿no? Que me está tocando pues conocer muchos destinos turísticos, tanto en Península como en Europa o en América, ¿no? Y sobre todo, yo creo que debemos estar muy atentos a los cambios de modelo de gestión que se están produciendo en el segmento hotelero, ¿no? Estamos viendo cómo están ahora floreciendo las OCIMIS, sociedades de inversión, donde están comprando activos hoteleros, donde están desembarcando las grandes marcas, donde los modelos de negocios se están combinando, que nos podemos, yo de hace un año y medio que me incorporé a Cordial en este proyecto, a lo que se está viviendo y lo que nos viene encima en el mundo hotelero en España concretamente, bueno, a nivel mundial, ¿no? Pero sobre todo en España con la irrupción de los chinos y los modelos, los grandes capitales que ahí vienen, pues va a ser un mundo apasionante y yo creo que Bungalow 103 desde luego va a tener un futuro y sobre todo que nos tenemos que ir adaptando, y en esto Pablo que sabe más que yo de tour operación, a los nuevos modelos de contratación, los nuevos modelos turísticos, las conectividades como van a venir, las compañías hoteleras, cómo se van a transformar, cómo se están transformando ya aquí en Canarias empresas de toda la vida, empresas familiares donde han desembarcado las sociedades de inversión, cómo lo están dando estos modelos de gestión y están desembarcando. Y yo creo que es un reto muy bonito que se va a transformar el modelo turístico en lo que afecta a los hoteles y por ende le va a afectar al segmento de tour operación y contratación, y debemos estar atentos para contarlo y que estemos y todo el mundo esté informado, ¿no?, al respecto.
Uh-huh. También les quería, aprovechando que tengo a los dos delante y algún otro invitado que hemos tenido hoy, pero que por cuestiones del tiempo no hemos podido preguntar, estamos acostumbrados también, Ignacio y yo, poco a poco a ir ubicando a los profesionales dentro del sector turístico, porque también es un sector que cuyos profesionales se mueven mucho. Y Manolo acaba de decir, hace año y medio que estoy en un proyecto, es un sector con mucha movilidad profesional. Hoy estás aquí, mañana estás allí, y eso a los que hacemos seguimiento de los personajes nos cuesta un poquito, es un poquito complicado seguirles, ¿eh?
Vamos a ver, es que el sector turístico al final es una suma de experiencias y tú vas añadiendo experiencias que son en realidad las que te van revalorizando, y normalmente es un sector en el que uno se va enriqueciendo cambiando de puesto, cambiando de empresa. Pablo ha sido director comercial de grandes cadenas hoteleras en Canarias, ahora está en THE. Manolo Gruñeiro empezó como emisor, ¿no?
Bueno, yo estuve aquí, bueno, yo estaba en el Grupo Barceló, vine aquí de director regional con Viajes Iberia en el Grupo Iberostar y al final he acabado en el mundo hotelero, ¿no? O sea,
bueno, por eso, que al final, sí, sí, no por eso se vale menos, sino todo lo contrario, porque son más contactos, tienes contactos del otro lado de la mesa, además, y sobre todo una experiencia que en el sector turístico se suma.
No ves igual la jugada cuando has estado en ambos lados de la mesa. Además, yo siempre se lo cuento a amigos míos que saben que me he cambiado de lado de la mesa. Me dice, estás convertido en de los malos, ¿no? Y yo me digo, no, es que me he dado cuenta que el malo era el que estaba al otro lado, ¿no? Entonces, evidentemente lo que dice Ignacio te aporta experiencias y hay varias patas en el sector turístico. Evidentemente, entre más patas toques, pues más aporta, no solo en contacto, sino también en conocimiento.
Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea telefónica al último invitado del día de hoy, también amigo de la casa. Tengo que decir que creo que con él grabamos el segundo programa de Bungalow 103, creo que fue el segundo. El primero lo grabamos con un arquitecto, con José Antonio Sosa Díaz Saavedra, y el segundo fue con Javier González Soria y Moreno de la Santa, que me encanta decir todos sus apellidos. Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Ignacio.
¿Cómo estás?
Sí, también suena muy bien los tuyos.
Sí, los míos sí. También tienen retahíla. Fíjate, Javier, estábamos hablando ahora de los recorridos de los profesionales del sector turístico y tú también eres una persona que has tenido una trayectoria muy completa porque, bueno, ahora eres socio fundador de Avasant.
Sí, bueno, de la filial española, porque Avasant es una multinacional americana de consultoría estratégica que acaba de instalarse ahora en España y Portugal, y yo soy uno de los socios que está liderando el proyecto junto con especialmente Jesús Garre, que era el antiguo CEO de Capgemini para España y para Latinoamérica. O sea que es un proyecto muy bonito en el que estoy ahora metido.
Javier, tú fuiste, como dije, mi segundo entrevistado, luego participaste en el acto que celebramos del segundo aniversario de Bungalow 103, en el que participó Arián Kers, Pablo Casper, Alberto Bernabé, ahora consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, imagínense. Todos han evolucionado, todos ellos. José Antonio Sosa Díaz Saavedra también.
Pablo no dije, ¿no? Es decir, desde el mundo de la aviación, ya lo que estáis comentando, se ha cambiado el lado de la mesa, ahora está en el asociativismo diferente del mundo.
Tú que has participado activamente en Bungalow 103, ¿qué opinas de este espacio, de que exista un espacio de radio que ahora cumpla, bueno, no los cumple porque ya los cumplió, tiene más de 8 años y que sigamos dando la lata con nuestra cantinela de que el turismo es importante?
Estando tú detrás del proyecto o al frente, como queramos decirlo, yo no tenía ninguna duda de que iba a ser un proyecto de éxito, como todo lo que tú emprendes. O sea que sabía que iba a haber muchos bungalows desde aquel en el que yo tuve el honor de participar. Y desde luego que parece que es un esfuerzo encomiable.
Javier, te pierdo. Colócate, ponte cerca de una ventana.
Voy. Es lo que decía.
Ya veo la ventana, ahora sí.
Es lo mejor. Es un sector tan importante, pero muchas veces algo infravalorado, ¿no? Es decir, yo creo que hay una visión, una aproximación al mundo del turismo un poquito folclórica, la que no se dan cuenta de la complejidad técnica y de lo difícil que es gestionar los negocios turísticos, muchos de ellos con márgenes muy, muy bajos. Y yo creo que es importante que iniciativas como la tuya no ayuden a poner en valor, ¿no?, el esfuerzo de los profesionales que están detrás del éxito del turismo español.
Javier, antes, como te digo, hablábamos de las trayectorias. ¿Qué ha supuesto para ti haber estado tan implicado en tantas empresas del sector turístico? Porque además, Javier González Soria también es 2 veces doctor, ¿no?
Sí, bueno, me estás sonrojando, sí, doctor. No. Pero en económicas.
Por eso que, bueno, es una forma de decir, oye, que además eres un académico a lo bestia.
Yo noté el gran cambio fue después de 13 años en Multicolor, Iberia, un tour operador, pues, tradicional, pasar a Google para, pues no, pues para ayudar a montar Google en España y llevar la, la división de Travel, pues fue realmente una experiencia fantástica, pero porque fue el contacto con otra forma diferente de entender el mundo digital y entender incluso la forma de gestionar las compañías, ¿no? Y yo creo que a partir de entonces me di cuenta de que había que intentar salir de la zona de confort con más asiduidad, ¿no? Esa tradición española bastante habitual de hacer largas carreras profesionales en la misma compañía, bueno, pues quizás para algunas personas está muy bien, pero yo creo que en este entorno ahora más cambiante es bastante más satisfactorio entender los trabajos como proyectos, ¿no? Es decir, como un tiempo en el que aprendes, en el que tienes unos objetivos y tratas de conseguirlos, y bueno, pues cuando ya consideras que has cubierto esa etapa, intentas moverte a otro ámbito, ¿no? Es decir, en este tiempo, bueno, yo dejé Google para montar mi propia empresa, ¿no? Me volví loco, fui, me dice emprendedor, y bueno, ante algo solo directo, indirectamente relacionado con el turismo, como tú sabes, el tema de Connected to Go, ¿no? Móvil, MiFi para viajeros, como luego lo compró mi compañía, una telco, pues estuve un año y pico de CEO de una compañía de telecomunicaciones cotizada, ¿no? O sea que fíjate si fue un cambio de sector drástico, ¿no? Entonces, bueno, pues luego la vuelta indirectamente al mundo del turismo, porque aparte del tema de Basant, digamos que también mi actividad principal ahora está en el mundo del capital riesgo, desde en Topsis Lab, pues estamos llevando adelante una SCR de 14 millones para invertir exclusivamente en Travel Tech, en startup de Travel Tech, ¿no? Que es una iniciativa junto con Skytour y un advisory board que tiene a las 40 empresas turísticas pues, más importantes, no solo de España, sino a nivel mundial, como TripAdvisor, Booking, etcétera, ¿no?
Javier, entonces, estamos tomando nota para todos los programas que vamos a hacer contigo al otro lado de la línea telefónica. Bueno, a nosotros se nos acaba el tiempo. Disculpa que es que tu carrera es tan larga, Javier, que ya con lo que nos has dicho es aperitivo. No, si encima eres joven. Encima lo gracioso es que eres joven. Además, se te nota en la voz. Javier, yo quería que hoy asistieras a este programa, porque es un momento dulce para Bungalow 103. Como sabes, entramos en el mundo de las ondas a nivel nacional y es un paso, sinceramente, de gigante para nosotros y una oportunidad que nos ha brindado Capital Radio y esperamos estar todas las semanas hablando de turismo. ¿Y por qué quería que estuvieses hoy? Porque vamos a necesitar que tú nos aportes todo ese conocimiento y toda esa experiencia que tienes, y quería que nuestros oyentes de hoy supiesen que tú estás desde el minuto 2, porque fue el programa número 2, con nosotros.
Y estaré, ya lo sabes, contigo hasta que tú me necesites, faltaría más. Que pues, están los amigos y encima amigos tan como tú, que realmente marcan un hito en lo que es el buen hacer, no hay que dejarles nunca solos.
Javier, muchas gracias. Javier González Soria.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Un amigo de la casa. Un abrazo. Santi, ¿nos queda tiempo?
Nos queda la última parada obligatoria. Normalmente despediríamos, pero no queremos hacerlo sin esa nueva sección. La hemos llamado el check-out, como cuando abandonamos un hotel, por ejemplo, y hacemos una última despedida. En este caso, con una noticia curiosa, un poco más desenfadada, un poco más original, que también nos ofrece Turinews. Es lo que hemos llamado, Ignacio, en esta nueva etapa, el check-out.
El check-out.
Hoy les traemos una información no apta para gente con vértigo. China ha presentado una nueva atracción turística que consiste en un mirador de cristal situado a 400 metros de altura. En un valle cercano a la ciudad de Pekín se ha erigido esta impresionante instalación que pretende ser una experiencia inolvidable para los valientes que acudan. De hecho, lo presentan como el mayor balcón de cristal del planeta. Y es que se trata realmente de una gigantesca estructura de cristal con 33 metros de diámetro y suelo transparente. Las vistas desde la altura de 400 metros a la que se encuentra suspendida la construcción son verdaderamente inolvidables, aunque muchos pueden arrepentirse pronto de haberse atrevido a subir a un mirador situado a a tanta distancia de suelo firme.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
Radio Bungalow 103, con Ignacio Moll y Santi Álvarez.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Santi, ya me he acostumbrado a escucharlo de Capital Radio.
Oye, son 8 años de tendencia, pero hay que ir cambiando.
Ya me he acostumbrado. Me ha gustado esto de hoy. Aquí con Pablo Guillén y Manuel Gruñeiro. Bueno, les damos las gracias y los despedimos, si te parece.
Por supuesto, a nuestros dos invitados que hoy nos han acompañado aquí en los estudios. Por supuesto, también gracias a Ignacio Vasallo, a Pablo Linares y a Javier González Soria, que nos han atendido a través de la línea telefónica. Y poquito más nos queda, Ignacio, salvo recordarles a nuestros oyentes y a nuestros invitados que están aquí hoy que nos pueden encontrar no solo hoy, sino todos los programas de estos 8 años, con sus temáticas, con sus carteles que antes describíamos, etcétera, en una dirección muy fácil de recordar: bungalow103.com, y ahí nos tienen pues un archivo sonoro de turismo recopilado con cariño y con mucho esfuerzo para todos ustedes.
Sí, yo también quería decir que algún día explicaremos a los que no lo saben de dónde viene el nombre Bungalow 103, así como un montón de anécdotas que nos han quedado hoy en el tintero para acercar más a todos los oyentes a la realidad y al, como decía yo al principio, a la ilusión de este programa.
No hay que dejarlo todo no hay que gastar todas las balas el primer día. Eso sí, recordarles también que nos pueden encontrar a través de las redes sociales, en facebook.com/bungalow103, ese es fácil de encontrar, y en Twitter, pues igualmente fácil, en @bungalow103.
Facilísimo.
Con número.
Sí, las emisiones son en Canarias los jueves a las 20 horas, uh-huh, y en el resto de España, incluida Canarias, por supuesto, los domingos a las 11 horas. Peninsular, 10 hora Canaria. Y bueno, Santi, muchas gracias.
Nada, es un placer.
Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Manolo, muchas gracias.
Muchas gracias, y amenazo que volveré.
Volverás. Y muchas gracias a todo el equipo de Capital Radio. Y yo me despido, como siempre, diciéndoles bye bye y hagan turismo.